Décimo punto del orden del día se trata de la proposición que también presenta el Grupo Popular para instar al Gobierno de España a anular las subidas de impuestos que han entrado en vigor en 2021 y a no poner en marcha los aumentos y nuevos tributos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas. Destacar que esta proposición tiene un dictamen favorable por la Comisión Informativa Competente, con los votos a favor de los grupos Popular, Ciudadanos, Vox, así como la concejal no adscrita, los votos en contra del Partido Socialista, de Impar y de Unidas Podemos, y la abstención del Grupo Municipal ACIPA.
Bien, pues para iniciar el debate tiene la palabra de nuevo la señora Barcala del Pozo, por el Partido Popular.
Bien, gracias, presidenta. En un contexto de la mayor caída del PIB desde que se tienen datos, con una deuda pública española que alcanzó los 1,3 billones de euros, en un contexto de destrucción de empleo y de mayor aumento del paro de la eurozona, el Gobierno de España decide subir la presión fiscal a las familias. Los presupuestos generales del Estado para 2021 se incluyó un aumento de la recaudación derivado de la subida de impuestos por importe de 8.000 millones de euros, y desde el 1 de enero de 2021 ha subido el impuesto de matriculación, se ha incrementado el IVA de las bebidas azucaradas hasta el 21%, las pólizas de seguro de hogar, de vehículos, de decesos, del comercio, etcétera, han subido al aumentar el impuesto a los seguros, han comenzado a funcionar las tasas Google y Tobin, y las desgravaciones que tienen millones de españoles por sus respectivos planes de pensiones, que tanto se han incentivado hasta ahora como ahorro, han quedado reducidas a una mínima cuantía. Mientras los distintos gobiernos de la Unión Europea han optado por bajar la presión fiscal a los ciudadanos, pues el gobierno de la nación decide subirlos en un momento en el que los ingresos de las familias, de los autónomos, de las empresas se están viendo muy reducidos y hasta en algunos casos han desaparecido, contribuyendo al mayor empobrecimiento de los españoles, especialmente aquellos con rentas medias y rentas bajas. Si se analiza el índice de esfuerzo fiscal que relaciona la recaudación con la capacidad económica del contribuyente, España ya se encuentra entre los 5 países de la OCDE que mayor esfuerzo fiscal exigen a sus ciudadanos. Bien, en este contexto, la propuesta que venimos a traer es la de instar al Gobierno de España, en primer lugar, a anular el incremento de impuestos incluido en los presupuestos generales del Estado para este año 2021. En segundo lugar, a no poner en marcha todas las subidas de impuestos, nuevos tributos y peajes en las autovías y autopistas españolas, ya incluidos también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y le instamos también a que descarte la eliminación de los beneficios fiscales que figuran en el documento enviado a la Unión Europea, porque si ya en un contexto de normalidad una elevada o excesiva presión fiscal no favorece a los vecinos, desde luego en una crisis económica y sanitaria sin precedente como la que vivimos en estos momentos es todavía mucho peor y tendrá consecuencias todavía mucho peores.
Gracias. Para su primer turno de intervención tiene la palabra la concejala no adscrita, señora Villodre.
Gracias, señora presidente. En Europa, los diferentes gobiernos de la Unión Europea han bajado la presión fiscal y en España, al contrario, se está subiendo, afectando sobre todo a las clases medias, los autónomos y pequeños empresarios. Estamos sufriendo por motivos sanitarios la mayor crisis de nuestro tiempo y habría que esperar a que España se recuperara. A favor de la propuesta.
Gracias. Por Unidas Podemos, el señor Moya.
Muchas gracias. Bueno, a nosotros desde Unidas Podemos no nos sirve el argumento del contexto expuesto por la concejala del Partido Popular. Para ustedes, en el Partido Popular, nunca es un buen momento para subir impuestos, siempre que gobiernan otros, eso sí. Pero cuando gobiernan ustedes, sí suben los impuestos. De hecho, una de las mayores subidas de impuestos de la democracia española la llevó a cabo Mariano Rajoy en el año 2012, en plena crisis financiera e inmobiliaria, cuando ahí sí España se estaba ahogando en el mar, porque no habían ERTEs, porque no había ningún tipo de política de protección de la mayoría. Entonces, dejemos las cosas claras. Los impuestos son la base de un sistema social justo, al que todos debemos contribuir para tener un país mejor. Para nosotros, en Podemos, el no pagar impuestos no es libertad, sino debilitar lo que es de todos. No cabe el populismo cuando hablamos del instrumento que garantiza la igualdad de oportunidades entre los españoles. votaremos en contra de esta propuesta muy demagógica del Partido Popular.
Por impar, el señor Ramírez Panadero.
Traen esta propuesta tres puntos. Uno, anular el incremento de impuestos incluidos en los presupuestos generales del Estado para el 2021. Es decir, ustedes proponen que desde el Ayuntamiento les traslademos que el presupuesto aprobado en el Congreso anule, tendrá que trasladar sobre el Congreso, convencer a todos los grupos del Congreso y que de alguna forma lo anule. Pero, como es gratis hablar, pues se traslada. Y digo que es gratis hablar porque este es el segundo cliché de la churrera que ustedes tenían, en el que habían metido como primer cliché la anterior propuesta. Segundo, no poner en marcha las subidas de impuestos, los nuevos tributos y los peajes de las autovías y autopistas españolas incluidos en el plan de recuperación. Mire usted, yo desconozco cuáles son esos nuevos tributos, nuevos impuestos, el por qué, el para qué, cómo, qué informes tenemos al respecto de los mismos para poder establecer si son correctos o incorrectos, si son progresivos o no progresivos y para qué van dirigidos. Que yo en este momento, mi grupo no tiene capacidad para decir a una administración qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Porque si imaginan ustedes, cuando esto esté en manos de quienes nos controlan el plan de ajuste a nosotros y nos digan, ¿y ustedes qué? Bien. Tercero, descartar beneficios fiscales, por lo mismo. Que descartemos beneficios fiscales cuando nosotros mismos estamos acotados a los que nos van a imponer sobre beneficios fiscales, decimos a otros que, no, mire usted, nos parece el segundo cliché de esa churra. Mire, le voy a recordar algo porque usted aprovecha el último turno siempre para decir algo que luego no se le puede contestar. En 2015... cuando ustedes aprobaron el plan de ajuste, firmaron con la administración que el IBI y el coeficiente a aplicar iba a pasar del 0,43 al 0,6 y que las tasas se pondrían al precio de coste de las mismas, lo que supondría de manera clara que se haría inviable la posibilidad de poder dar servicios en educación, en cultura, en deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo aprobaron ustedes. ¿Qué hicimos en el 2017? Romper esa historia. Y sí, efectivamente, marcar algunas subidas que hasta que la que ahora se ha aplicado es el 0,44, no el 0,6. Y otras de compromiso que habría que ver cómo evolucionaban, pero no. Y ustedes han llegado al 2019 y han vuelto a subir. Es decir, las tasas y han creado un impuesto nuevo. Y por tanto, con estos mimbres, ustedes ahora quieren que nosotros digamos a otros y a otras administraciones qué es lo que tienen que hacer. Me parece un poco ostentoso el realmente. Ahora, es gratis traerlo, es gratis trasladarlo y con esto quedamos como que defendemos no sé qué historia. No utilizo yo esto mucho estos términos, pero populismo absoluto. Por tanto, nuestra posición va a ser contraria a esta propuesta.
Sí, muchas gracias. Por voz tiene la palabra la señora Vanegas.
Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, hace una semana la ministra Montero decía en rueda de prensa literal, este gobierno lo que sí ha transmitido con claridad a los ciudadanos y lo que también conoce el grupo de expertos es que en ningún caso vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Se trata de ganar progresividad fiscal. Pero no pensemos que cuando el gobierno dice que no quiere subir impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras, se está refiriendo a que no quiere subir impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Eso es que no lo hemos entendido correctamente. No entendemos bien. Porque ayer mismo, quiero recordar aquí, en esa misma rueda de prensa, en la que María Jesús Montero reiteró que este gobierno no tiene intención de subir impuestos ni a las clases medias, insisto, ni a las clases trabajadoras, la propia María Jesús Montero nos explicó cómo sí se van a subir los impuestos tanto a las clases medias como a las clases trabajadoras. ¿Y cómo consiguió cuadrar el círculo en este laberinto? ¿Cómo consiguió decir a la vez que no va a subir impuestos ni a las clases medias ni a las trabajadoras y a su vez que sí va a subir impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras? Bueno, pues lo consigue con este discurso típico del lío, de donde dije, digo Diego, y bueno, y a ver si te la cuelo, en definitiva. Vamos, que pretenden, entre otras muchas cosas, que productos que hoy pagan IVA reducido o superreducido empiecen a pagar el tipo general de IVA del 21%, y eso supondrá así que las clases medias y las clases trabajadoras van a pagar más impuestos indirectos, nos guste o no nos guste. Esta es la interpretación. Y además, como ya dije en el pleno de comisiones, los impuestos que se han anunciado subir, esto lo han anunciado ellos, son IRPF, sociedades, sucesiones, patrimonio, IVA, hidrocarburos y tasa por circular. Es un problema. Es un problema porque España está en una situación, después de la pandemia, muy difícil, en la que muchas personas han perdido su puesto de trabajo, en la que muchas empresas han cerrado, y esto no ayuda, sino todo lo contrario. Pero yo me limito a leer literal lo que María Jesús Montero ha dicho en rueda de prensa. Y lo que ha dicho en rueda de prensa es intentar hacer el lío que habitualmente suele hacer, intentar cuadrar el círculo, decir que no es lo que entendemos, sino lo que quieren que entendamos. Total, donde dije digo Diego, pero lo real es que en una situación de pandemia donde muchísima gente ha perdido su puesto de trabajo y tenemos una crisis, además de sanitaria, social y económica, de la que nos va a costar mucho salir, han anunciado subir IRPF, sociedades, sucesiones, patrimonio, IVA, hidrocarburos y tasa por circular.
Gracias. Por ACIPA tiene la palabra el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Pues miren, por intentar ser telegráfico, porque esto da para mucho, en parte de acuerdo con lo que decía el señor Ramírez, sobre todo en los dos primeros puntos. Desde luego, al anular el incremento de impuestos incluido en los presupuestos generales del Estado para el 2021, aparte de ser algo completamente fútil, es algo que, no les vamos a engañar, nos generó, y lo dijimos en la comisión informativa, nos generó bastante irritación, decir, pero bueno, estamos hablando de los presupuestos generales del Estado del año 2021 cuando nosotros no tenemos hechos los nuestros, por las vicisitudes que sean, que las hay, y tiene justificación. Pero oiga, vamos a ser un poquito serios. Eso por un lado. En segundo lugar, no poner en marcha las subidas de, pues yo no las conozco todas. Los nuevos tributos, pues miren, la tasa Tobin, la tasa Google, ¿estamos en contra? Pues mire usted, no. Y no estamos en contra porque estamos hablando de empresas que generan muchísimos beneficios en España y que pagan muy pocos impuestos en España. Eso sí, siempre teniendo el buen cuidado de hacerlo de manera que no sea disuasorio y forcemos a que estas empresas pues no tengan sus sedes en España o no tengan pongan en marcha sus instrumentos de elusión, porque son así, instrumentos de elusión fiscal, para que recaudemos todavía menos. Dicho esto, sí es cierto, y además es una obviedad, sin impuestos no hay servicio público, eso está claro. Pero no hagamos demagogia por ninguna de las partes, es decir, no hay una correlación perfecta, impuestos cada vez más altos, servicios cada vez mejores, no. Hay un momento en que cuando estos impuestos son muy altos, los servicios se resienten, porque son disuasorios, es decir, la vaca no da más leche, por mucho que queramos estrujar. Y en este sentido decir, como bien ha dicho la delegada, España está entre los cinco países de la OCDE con el esfuerzo fiscal más alto. ¿Qué quiere decir el esfuerzo fiscal más alto? Quiere decir que en relación a nuestra riqueza, el esfuerzo que tienen que pagar, que tienen que hacer los ciudadanos para poder pagar los tributos, es uno de los cinco mayores de la OCDE. Y eso es una barbaridad. Por tanto, cuando nos digan aquello de que tenemos que converger con Europa y que pagamos pocos impuestos, hay que decir que no, que pagamos muchos impuestos en relación a nuestra riqueza, que es muy distinto y es necesario decirlo. Por lo tanto, vamos a mantener el voto de abstención. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo con la propuesta, pero en el fondo sí que creemos que ni es el momento de aplicar subidas generalizadas de impuestos. Y por supuesto, lo poco que hemos conocido de los planes de los informes que ha hecho el Estado para recibir los fondos europeos, pues hay algunas cosas que nos inquietan, como por ejemplo la eliminación de determinados beneficios para las declaraciones conjuntas, que luego dijo el propio gobierno que era una errata. Bueno, pues una errata un poco extraña, pero bueno, según vayamos conociendo iremos pronunciándonos. De momento, hasta donde sabemos, pues creemos que hay que esperar, y desde luego hay cuestiones que no compartimos.
Concluya, por favor.
Termino.
Gracias. Por Ciudadanos tiene la palabra la señora Gómez Barrasa.
Muchas gracias, presidenta. No me voy a extender mucho porque esto, pues bueno, parece una continuación del debate de la anterior proposición. Voy a ser muy clara. Ciudadanos Aranjuez rechaza cualquier subida de impuestos que traiga como consecuencias graves pues por ejemplo, un descenso del turismo al hacer menos atractivo el destino. Si se hacen de pago todas las carreteras de alta capacidad, obviamente, como es lógico, no todo el mundo se podrá permitir pues venir todos los fines de semana a pasar varios días aquí a Aranjuez, por ejemplo. Una merma en el poder adquisitivo de los ribereños cada mes que impida que puedan generar ahorros. Una merma de servicios públicos y acciones del estado de bienestar por la mala gestión presupuestaria de este gobierno, que prefiere trabajar en acciones propagandísticas en vez de las necesidades de los españoles en mitad pues de una crisis sanitaria y socioeconómica. Ciudadanos Aranjuez va a posicionarse siempre en contra de la mala gestión de la administración pública. Vamos a estar siempre defendiendo la eficiencia y la limpieza de las instituciones. Ya se comentó en las comisiones, los impuestos son necesarios, por supuesto, pero no estrujar y asfixiar al vecino por una mala gestión y por no ser capaz de optar por otras medidas para reducir el gasto. Y ya ha empezado a ser sospechosa la gestión de los fondos europeos, tendiendo a lo de siempre, a amiguismos y a conocidos. España tiene una oportunidad con los fondos si se tiene altura de miras y se trabaja en conjunto para recuperar todo lo que estamos perdiendo. Por eso este plan de recuperación, transformación y resiliencia no puede tener este enfoque impositivo, porque vamos a perder otra oportunidad, una más. Por tanto, rechazamos esta subida y, por supuesto, rechazamos este plan. Votaremos a favor de esta propuesta del Partido Popular.
Muchas gracias. Por el Partido Socialista, para su primer turno, el señor Benito Varas.
Gracias, señora presidenta. Parece que el gobierno local de coalición está más interesado en hacer oposición al gobierno de España que en resolver los problemas de los ciudadanos de Aranjuez. Hoy en este pleno, gobernar han gobernado poco. Sin embargo, desde la responsabilidad que ocupan y que pagamos con el dinero de todos, ponen su esfuerzo en sumarse desde los gobiernos locales a ese tacticismo partidista que ha impuesto el Partido Popular desde Génova para hacer ruido y desgastar al gobierno de España. Y más después del resultado electoral de Madrid, que les hace pensar que la Moncloa está cerca, lejos, en mi opinión, de toda realidad. Pero lo único que les importa, marcar una campaña electoral hasta las próximas elecciones generales, importándoles muy poco el estado de los españoles, anteponiendo sus intereses partidistas a todo y con el todo vale, para tratar de conseguirlo. Y claro, ante esta ofensiva de ese nivel, ya le traslado que el Grupo Municipal Socialista de Aranjuez apoya sin fisuras al gobierno progresista y, por supuesto, al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Por tanto, con esta propuesta persiguen su objetivo partidista descrito. Además, vuelven a evidenciar que son un partido tramposo, mentiroso y que están año en luz de los partidos liberales de Europa y, por supuesto, que van en sentido contrario de las recomendaciones y el cambio de rumbo que propone la OCDE y el nuevo líder estadounidense Biden, que no es sospechoso de ser un socialdemócrata al uso, pero ha anunciado un programa de gobierno progresista donde antepone el gasto social y el estado del bienestar, y para ello propone medidas de ajuste en los ingresos más allá incluso de los aprobados por el gobierno de España. Miren, son tramposos y mentirosos porque algunas de las medidas que propone el plan ya han sido planteadas por gobiernos del Partido Popular, y en 2012 la subida de impuestos más abusiva por el Partido Popular, que sí tuvo un impacto muy negativo a las clases trabajadoras y más desfavorecidas. Las medidas impositivas aprobadas por el gobierno progresista van en la línea que propone la OCDE y la administración Biden. La pandemia ha demostrado que solo con un sistema público potente que llegue a todos los ciudadanos por igual es la única manera de combatir cualquier desastre y reponernos lo antes posible, pero todos igual y al mismo tiempo. Las diferencias crecientes entre los que más ganan y los que menos está poniendo en riesgo la estabilidad global y el estado del bienestar. Cada vez son más ricos los ricos y las clases medias están dejando de serlo para convertirse en una clase más empobrecida, hundiendo a los más pobres o más desfavorecidos, por lo que es necesario abordar el futuro con esos planteamientos, como lo está haciendo con este plan el gobierno de España. Y porque no se olviden, es un gobierno de izquierdas y tiene una componente ideológica: luchar por la justicia social, redistribución de las riquezas, apostar por un estado de bienestar al que puedan acceder todos con las mismas oportunidades y las mismas garantías. Y para ello es necesario estas medidas impositivas, hacer que los que más ganan colaboren con nuestro país. Aquí lo que está claro es que hablan de la presión fiscal, que habla de la OCDE, de los cinco países con más presión fiscal. Ya, pero es que la presión fiscal no está determinada en este plan en los que menos tienen, sino que en los que más tienen. Y a mi siguiente turno demostraré, obviamente, por dónde van las líneas de esas medidas impositivas que justifican lo que estoy diciendo. Muchas gracias.
Gracias. Para su segundo turno de intervención, la concejala del Partido Popular, la señora Barcala del Pozo.
Gracias, presidenta. Bien, yo entiendo que perfectamente que desde el Partido Socialista de Aranjuez estén de acuerdo con el plan que se ha presentado a Europa, porque va en la línea, si lo trasladamos a nivel local, del plan de ajuste de 2017 que ustedes aprobaron durante la anterior legislatura, que entre sus medidas incluían subida de impuestos y otra vez subida de impuestos. Tuvo que entrar el nuevo equipo de gobierno, pedir un nuevo fondo de donación por sentencias que se habían dejado sin pagar y hacer un nuevo plan de ajuste que no tirara de lo fácil de subir impuestos, y conseguimos paralizar la subida del IBI diferenciado, el IAE, se eliminó el planteamiento de instaurar la tasa de basuras para el año 2024, hemos ido recuperando las pocas bonificaciones que se nos permiten, que también eliminó el anterior equipo de gobierno, como la tasa de la perrera, las tasas deportivas. También conseguimos eliminar para todos los años la desmesurada subida del 0,52% del IBI urbana, que en el plan de ajuste estaba prevista que entrase en vigor precisamente en este año 2021, y finalmente con el último plan de ajuste conseguimos incluso congelar el IBI al 0,44. Y sí, es cierto, creamos dos nuevas figuras tributarias en aquel plan de ajuste precisamente para no tener que meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Fue la tasa de bomberos y la tasa de las eléctricas, que complementamos además con medidas de ahorro, porque se pueden adoptar medidas bien por la vía del incremento de los ingresos, asfixiando impuestos a los ciudadanos, como está planteando el gobierno central, o también mediante la reducción del gasto público, porque ya lo decían las comisiones informativas. Lo que es insólito es que en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes como la que nos encontramos, el gobierno de España disponga por primera vez de 1.212 asesores con sus correspondientes 1.200 sueldazos que corresponden con la mayor cifra de la democracia. Y es que además hace unos pocos días también salió que el programa de estabilidad 2021-2024 que presentó el gobierno
de la Nación
elimina uno de los compromisos del Ejecutivo, que era alcanzar un gasto público para la sanidad equivalente al 7% del PIB. Es decir, que en euros lo que planteaban recortar para el 2024 en sanidad era nada más y nada menos que 11.000 millones de euros.
Gracias. La concejala no adscrita, señora Villó. La he entendido a favor, pero tenía usted el micrófono apagado. Si lo quiere repetir, por favor.
Sí, a favor.
De acuerdo, muchas gracias. Por Unidas Podemos, el señor Moyo.
Gracias. Bueno, yo quería hacer algunas preguntas que no nos quedan claras. La primera es, ¿por qué están ustedes en contra de la tasa Google? Una tasa, una multinacional, a la que incluso Estados Unidos le va a empezar a cobrar. ¿Por qué están en contra ustedes de la tasa Tobin, que grava las grandes transacciones bancarias? ¿Qué interés tienen ustedes en defender los intereses del gran capital internacional y las multinacionales extranjeras? No lo entendemos. Eso es una propuesta absolutamente demagógica con el único objetivo de desgastar al gobierno progresista de España. Y votaremos en contra.
Por Impal, el señor Ramírez Canader.
Señora Barcala, mire usted, el plan de ajuste de 2017 lo que hizo fue romper la exigencia de cumplimiento que nos trasladaban desde el Ministerio de Hacienda de haber subido el IBI del 0,43 al 0,6. Y lo que marcó fue para que el Ministerio de Hacienda estableciera un compromiso de acuerdo cuando se pidieron un montón de millones de deuda, no de ese de momento, sino de, bueno, de mucho más atrás, que había un compromiso de subirlo de manera paulatina. Pero la realidad es que está en el 0,44, y ustedes han renunciado a otro tipo de subida en este sentido que las tienen la mayor parte de los municipios. Pero ustedes sí han creado nuevos impuestos. Y además nuevos impuestos que de momento son indirectos, sí, porque van a través de las aseguradoras, pero ya veremos, porque ya le digo que no tenemos ningún control sobre ello, y le digo que no lo digo con alegría, lo digo porque me preocupa por la falta de control. Por tanto, aquí no juega usted ya, que usted ha apostado y ha quitado, porque todos hemos tenido que jugar con Hacienda, porque ustedes anteriormente se habían comprometido a lo que se habían comprometido. Y hubo que romperlo. Bien. Segunda parte, señora Barrasa. En contra de los impuestos, pues mire, depende qué tipo de impuestos, qué, para qué, en qué momento, y claro, es que depende, no aquí un totu revolucion de que yo estoy en contra que quiten, no, mire usted, depende. A mí me gusta conocer los informes, conocer el porqué, conocer el para qué, qué control tenemos sobre ello, pero no decir estar en contra de los impuestos, porque si yo tengo que tomar un modelo, no tomo el modelo americano, que les gustaría a muchos de ustedes, tomo el de los países nórdicos y el de los países que la socialdemocracia en Europa ha establecido como mejores espacios de cohesión social. Y esto es a través del compromiso de los ciudadanos y a través de sus impuestos. Por tanto, esto de los impuestos, el debate es muchísimo más amplio al respecto.
Tiene que concluir, señor Ramírez.
Y señor Blasco, ya lo trasladé yo en la comisión informativa, lo de la tasa Google y la tasa Tobin, que no entendía de verdad cómo lo ponían aquí, porque precisamente lo que hacen grabar es a las grandes fortunas, a las grandes empresas.
Concluya, por
favor. Y, por tanto, en contra de la propuesta.
Gracias por vos, la señora Vanegas.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, lo que está claro es que la Unión Europea nos va a pedir que a medio plazo cuadremos las cuentas. Y las cuentas se pueden cuadrar de dos maneras, o subiendo los ingresos o bajando los gastos. Por consiguiente, subir los ingresos a costa también de las clases medias y de las clases trabajadoras, pues es un postulado y es una medida ideológica y no es una necesidad que venga impuesta desde Bruselas. Así, el Gobierno, claro, que quiere subir los impuestos a todo el mundo, porque el objetivo del Gobierno es incrementar el tamaño del Estado. Y para incrementar el tamaño del Estado, para cebar a la bestia, por decirlo de una manera coloquial, necesitas de más recaudación. Y la recaudación extraordinaria que necesita este Gobierno no se puede conseguir únicamente a costa de los más ricos, sino que necesariamente ha de implicar a las clases medias y las clases trabajadoras. Con lo cual, lo de los ricos es algo, bueno, pues que nos ponen de cebo para hacernos creer que a los demás no nos toca. Por tanto, todo el discurso que durante años el Partido Socialista y Podemos han venido vendiendo a la opinión pública de que no quieren que ellos que se paguen más impuestos es rotundamente mentira. Y lo veremos en breve. Con lo cual, mi voto será favorable al respecto y al objeto de esta propuesta.
Muchas gracias por participar, señor Blasco.
Muchas gracias. Vamos a ver, otra cuestión que comentamos en las comisiones informativas es que dentro de las proyecciones de ingresos que hace el Estado con cargo a estos nuevos tributos, que insisto, no sabemos en muchos casos cuáles son, pero sí hay una cosa que nos inquieta. Y es que se habla de proyecciones que se hablan de entre 70.000 y 80.000 millones de euros. Y hay una cosa que está clara por la propia dinámica de nuestro país y por cuestiones que todo el mundo podemos entender. Con la tasa Tobin, la tasa Google, los impuestos a los plásticos, a las bebidas azucaradas y las subidas del IVA que podemos hacer a los yates, a los Ferraris, a los Lamborghinis y a las mansiones, con todo eso no se recauda ni la décima parte. Ni siquiera eliminando los IVA super reducidos, que se está en estudio. Ni siquiera con estas medidas se recauda ni la mitad de lo que está previsto. Por lo tanto, habrá una serie de medidas que aún no conocemos que irán destinadas al grueso de la población, entre las que están las clases medias, las clases populares, no nos engañemos, y las clases altas. Con una diferencia, las clases altas, las rentas más altas o las superaltas, tienen una serie de mecanismos a su disposición de ingeniería financiera que no son ilegales,
que son legales,
pero que les facilitarán eludir esas subidas, cosa que las clases populares no podrán hacer. Porque no pueden, si es que es imposible, es como la eliminación de los beneficios por hacer la declaración conjunta, si precisamente beneficiaba a las clases medias y populares. Por lo tanto, nos gustaría, uno, que desde el Gobierno de España nos digan exactamente qué medidas van a tomar, y cuando las conozcamos, pues ya tendremos tiempo de tirarnos de los pelos, de los pocos pelos que me queden en la cabeza. Que es posible que, desde luego, por la vía de los hechos y por los números, haciendo números rápidos, con lo que sabemos hasta ahora, nos recordamos.
Concluya, por favor.
Encima. Sí, he terminado.
De acuerdo, muchas gracias. Tiene la palabra por Ciudadanos la señora Gómez Barrasa para su segundo turno.
Muchas gracias, presidenta. Bien, una apreciación a las intervenciones que me han precedido. Quien defiende el modelo americano es la bancada de la izquierda. Yo no he hablado del modelo americano en ningún momento. Siempre hemos defendido, de hecho, desde Ciudadanos, no inventar la rueda y copiar lo que hacen nuestros vecinos nórdicos. De hecho, no entiendo la defensa a ultranza a la gestión Biden por parte del Partido Socialista, más allá del postureo. Lleva apenas 4 meses gobernando y poco tiempo ha tenido de ejecutar nada. Y la última ha sido su absoluto desprecio a España, respaldando a Marruecos en plena crisis que estamos viviendo en Ceuta e ignorando a nuestro presidente, al que lleva semanas y meses sin llamar. Y que Unidas Podemos defienda una gestión de un gigante capitalista como Estados Unidos también me sorprende, tampoco lo puedo entender, cuando ellos defienden otro modelo, o por lo menos eso tenía entendido. No obstante, para centrarme en el debate, reitero mis palabras, Ciudadanos Aranjuez va a rechazar toda subida de impuestos de este gobierno porque atacan directamente a la economía de los vecinos de Aranjuez a causa de su mala gestión. Hasta que este gobierno no coja el hábito, hasta que no se arremangue para gestionar bien lo que es de todos y no tirar pues a la solución fácil, Ciudadanos rechazará toda subida impositiva. Por mucho que lo repitan, el gobierno de España no es progresista. Ojalá hubiera un gobierno de progreso de verdad en España. De verdad os lo digo. Por tanto, reiteramos nuestro voto a favor.
Gracias, el señor Benito Varas por el partido.
¿Sí? ¿Me oyen?
Sí.
Sí. Vale, gracias. Decía en mi anterior intervención que son unas medidas impositivas que afectan a los que más tienen. Que el efecto en las clases medias trabajadoras, pymes y autónomos, va a ser prácticamente nulo. Y que va a permitir recaudar en 2021, portavoz de ACIPA. ¿Perdón? ¿Se me oye?
Sí.
Es que había escuchado usted. Perdone. Decía que según los cálculos va a permitir recaudar en 2021 en torno a 5.500 millones de euros. Ingresos que van a ir a mejorar la vida de los españoles, no nos engañemos, principalmente de los que peor lo están pasando, para mejorar nuestro sistema público, que la pandemia ha demostrado carencias, para volver a tener un estado de bienestar fuerte, con más ciudadanos que puedan disfrutar de él. Un estado de bienestar mermado, no olvidemos, mermado por la crisis de 2010 y los recortes del Partido Popular. Mire, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo de incrementar en 2 puntos el tipo impositivo de la base imponible general cuando se superen unos ingresos de 300.000 euros? Y en 3 puntos para la base imponible del ahorro que supere 200.000 euros. Díganme, ¿cuántos conocen ustedes que ganan esas cantidades? Aquí no estamos hablando de clases medias, populares, como ustedes están diciendo. Estamos hablando de otro tipo de clases. Ya me gustaría a mí ganar 300.000 y tener que pagar lo que se supone que tienen que pagar. En lo referente al impuesto sobre el patrimonio, también estamos de acuerdo en incrementar la tarifa en 1 punto para las bases liquidables superiores a 10 millones, 10 millones de euros, y eliminar la posibilidad de dejar exentos en el impuesto sobre patrimonio a los seguros de vida en los que el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del impuesto. Como también estamos de acuerdo en las medidas sobre el impuesto a sociedades, que incluye una limitación al 95% de la exención sobre dividendos de las filiales y a las empresas con ingresos superiores a 40 millones. Oigan, 40 millones. Medida que afecta solo a la actividad de las empresas, por lo que no tiene impacto sobre las personas físicas. O la tasa Google, un impuesto que grava un 3% a las empresas que superen los 750 millones de euros en ingresos a nivel mundial y tenga una facturación en España de más de 3 millones de euros. Ya está bien,
por favor.
Termino. Ya está bien que, bueno, ya no me ha dejado, he tenido un problema al principio de la intervención.
No ha tenido ningún problema.
Sí, no, tengo que parar, discúlpeme, señora presidenta, tengo que parar.
Que haya sido público, vamos, que se haya hecho público.
Bueno, discúlpeme.
Concluya, bueno. Concluye usted.
Bueno, déjeme 30 minutos.
No, concluya usted, concluya, por favor, se le acaba el tiempo, concluya.
Bueno, pues tendré que decir que...
Generosa, además.
No lo ha sido, no lo ha sido.
Si tienes otra vez. Venga, no vamos a debatirle, corto el micrófono y ya está.
Termino diciendo que hay una clara contradicción entre la tasa Tobin y la tasa Google cuando ustedes aprueban la tasa de bomberos y la tasa de las eléctricas. Una clara contradicción. Y les termino diciendo, miren, contraposición a esto y el ejemplo de política fiscal del Partido Popular lo encontramos en Madrid. Después de 26 de años gobernando, el resultado son recortes, privatizaciones, de mantenimiento del sistema público, principalmente el sanitario, corrupción y una acusación de la OCDE de ser un paraíso fiscal interno que atrae a contribuyentes ricos y con bajos impuestos. Esa es la política fiscal del Partido Popular. Muchas gracias.
La próxima vez ya no aviso a nadie más para que no se abran debates.
Siempre le pasa a este concejal. Siempre le pasa a este concejal. Usted poco flexible.
No se haga usted la víctima, señor Benito Varas.
Ya, haga lo que quiera usted.
Se ha demostrado que tenía usted 1 minuto y ha empleado usted 4 minutos. O sea, que no venga usted ahora con cuentos. Repase, cómprase un
es
cronómetro
mentira,
o algo que le pueda
mentira.
Que le pueda usted medir un
ya,
poquito
es mentira,
un poquito más, no se altere usted, señor Benito Varas, no se altere usted. No se altere usted.
No respeta.
Señor Benito Varas, no se altere.
No me da la
para
gana.
Para cerrar
no.
El debate tiene la palabra la señora Bacala.
Pero porque me da. Me altero porque me da. Altero porque me da. Tible. Una.
Bien,
me altero
gracias,
porque me da la gana. Usted es un inflexible. Me tendrá.
Bueno, sí. Me
Ana, callar.
El señor Benito.
No me da la callarme. Usted no ha tenido flexibilidad. Interrupción que ha habido. Cerca de. Claro. Siempre.
Bien, no sé si intervenir porque quizá no lo escucha bien.
No, cuando nos deje, nos lo permita el señor Benito Varas, que veo que ha excedido, no sé por qué, se ha debido de tomar un café.
Oye, no se pase ni un pelo conmigo, señora, no se pase ni un pelo conmigo.
Con exceso.
Sin un pelito. Oye, no.
¿Se quiere callar ya, señor Benito?
No, no me callo. Me acusa de que he bebido.
Cállese usted, señor Benito.
Pero usted, ¿de qué va?
Cállese usted, señor Benito. No está usted en su turno. Está impidiendo el legítimo ejercicio del derecho a su intervención.
Usted me acusa de haber.
La señora Barcala. Pero se quiere callar usted.
Que yo he bebido.
Está dando usted un verdadero
espectáculo,
señor Benito Mara.
Que yo he tomado. Usted. Lo ha dicho. Le pido que.
No, yo lo que le pido es que se calle usted. Ya está más tranquilo. Adelante. Venga, la señora Barcala tiene la palabra después de que se haya tranquilizado el señor Benito Varas y que le haya entrado el juicio, porque lo que no puede ser es alterar, vulnerar las normas que nos hemos dado entre todos para el desarrollo de este pleno. Y eso es lo que usted está haciendo, Benito Varas.
La está vulnerando usted.
Señor Benito Varas, eso es lo que está haciendo.
Usted y me ha acusado de haber tomado un
tiene que ser usted primero educado. Mire, si no. No está usted a la altura de quienes le votaron a usted. No está usted a la altura, de verdad se lo digo, señor Benito Varas.
Usted me ha acusado
cállese usted. Cállese ya usted. Cierre usted la boca y deje intervenir al resto de sus compañeros de la corporación, porque de verdad que está dando usted un espectáculo lamentable.
Retire lo que ha dicho.
De verdad, se lo digo, Usted ha insultado, me está insultando usted. Y además.
Usted me ha acusado.
Y además, es que no sé por qué, o sea, sinceramente, no entiendo qué le ha pasado a usted. Es verdad que normalmente suele estar bastante alterado en el transcurso de los plenos, pero hoy extraordinariamente. Mire, si le podemos ayudar, sus compañeros estamos aquí, pero de verdad que tranquilícese usted un poquito y respete señora sobre todo. Alcalde. Primero, para estar a la altura de quienes le han elegido a usted,
se está pasando
señor conmigo. Benito Varas. Lo primero, para estar usted a la altura de quienes le han confiado su voto para que ustedes le representen. En segundo lugar, respetuoso con el resto de los miembros de esta corporación municipal. Y en tercer lugar, con quien la preside. Así que, por favor, le ruego que se tranquilice usted. Tiene la palabra para cerrar el debate la señora Barcala por el Partido Popular.
Bien, gracias, presidenta. Señor Moya, señor Benito, no se confundan. No es que estemos en contra de la tasa Tobin y la tasa Uber, que por supuesto tendrán sus detractores y sus defensores desde el punto de vista económico. De lo que estamos en contra es del conjunto del plan fiscal articulado por el Gobierno de la Nación y que podía llamarse freír impuestos a los españoles, que vinieron a decirnos que no iban a subir los impuestos nada más que a los ricos, pero lo cierto es que los que toman refresco no son ricos, los que van por peajes no son ricos, los que beben en vasos de plástico no son ricos, la gente que tributa de forma conjunta no es rica, la gente que paga el IVA reducido o super reducido no es rica. He finalizado mi segunda intervención diciendo que el programa de estabilidad que había presentado el Gobierno central planteaba recortar el gasto previsto en sanidad para 2024 en 11.000 millones de euros. Eso es mejorar el estado de bienestar, señor Benito. El Ejecutivo lo único que quiere es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, pero no para mejorar los servicios públicos, sino para pagar los salarios desorbitados y las productividades de sus amigos asesores. Esta propuesta, y finalizo así mi intervención, lo único que plantea es instar al Gobierno de la Nación a que rectifique y que haga caso a lo que de verdad quieren los ribereños y también los españoles. Que dejen de meter la mano en la cartera y sí saquen la tijera para recortar los ministerios superfluos que tiene este gobierno y los más de 1.200 asesores con los más de 2.200 sueldazos que pagamos todos los españoles.
Muy bien, pues cerrado el debate, pasamos a la votación, señor secretario.
Muy bien, señora presidenta, pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Bien, son 11 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 1 de Vox y 1 de la concejal no adscrita. ¿Votos en contra? ...12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. ¿Y abstenciones? 2 abstenciones del Grupo Municipal ACIPA. Por ello, la proposición queda rechazada.
Muy bien, pues siguiente punto del orden del día.